Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nuestro tema del día hoy son los ERE de Andalucía. Y aquí mi colega Antonio, mira qué música ha puesto. Que ni pa'l pelo. Hoy hemos conocido el contenido de la sentencia de los ERE en Andalucía. De los 21 acusados, 19 han sido condenados. Entre ellos, el expresidente socialista de la Junta, Manuel Chávez, que tendrá que asumir 9 años de inhabilitación, y la condena a José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación. Te voy a poner 3 ejemplos que representan lo que ha sido este caso, considerado como la mayor trama de corrupción de la historia de nuestra democracia, sí, aunque algunos directamente lo tapen. El primero tiene nombre propio, el del exconsejero de empleo de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández. Se prejubiló de una empresa bodeguera, poniendo que había empezado a trabajar allí mismo el día de su nacimiento. Así, a más años, más indemnización. El segundo ejemplo que te pongo hace referencia a 5 lugares. Don Ángelo, La Casita, Bahía 2, Sala Lux y Top Show Girl. Son los puticlubs en los que algunos de los investigados se han llegado a gastar 32.000 euros, nada, en un par de juergas, con tarjetas de la extinta FAFE, la Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo. Además, también se gastaron 22.000 en restaurantes, 19.000 en peajes, más de 800 en hoteles y otros 4.300 que están sin justificar. El tercer y último tiene relación con el sumario, la causa matriz. Sumados a los anexos y a la pieza política, están formados por 8.500 archivos informáticos y 379 tomos. En total, son más de 1 millón de folios. Para que te hagas una idea, puestos uno detrás de otro, se llegaría sin problema de Madrid a Valencia, unos 350 kilómetros. Hoy, en nuestro tema del día, mete por lo bajito la música, Mora. Analizamos la sentencia de los ERE en Andalucía. En la macrocausa han estado 3 magistrados al frente: Mercedes Alaya, María Ángeles Núñez Bolaños y el último, Juan Antonio Calle. La pieza política de los ERE ha durado casi 1 año de sesiones de proceso oral. Fue el 17 de diciembre de 2018 cuando el presidente de la Sala de la Audiencia Provincial de Sevilla, Juan Antonio Sala, pronunció estas palabras.
Están todos, por consiguiente, habiendo concluido el derecho de última palabra, queda visto para sentencia.
11 meses y 2 días después, por fin conocemos la esperada sentencia. Entre medias, unas elecciones autonómicas y 2 generales, la última hace escasamente 9 días. El CD que contiene las 1.800 hojas de la sentencia ha sido entregado a cada uno de los acusados en la Audiencia Provincial de Sevilla esta misma mañana. Y allí ha estado nuestra compañera Inmaculada Jiménez. Inma, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, déjame que primero te haga una, no sé, te planteé una cuestión personal. ¿Te esperabas este palo, esta sentencia?
Lo comentaba hace tan solo un momento con Paco Robles. Puedo asegurar que absolutamente nadie, Ángel, esperaba esta sentencia. Quien diga lo contrario, os miente. Yo llevo días diciéndole a los compañeros una porra. Nadie, absolutamente nadie, apostaba, por ejemplo, por una sentencia condenatoria a 6 años de cárcel para el expresidente José Antonio Griñán. Nadie, absolutamente nadie.
Hazme un resumen, del resumen de lo que has vivido en directo esta mañana.
Bueno, pues la gran sorpresa ha sido sin duda esa condena a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación para José Antonio Griñán por los delitos de prevaricación y malversación, 9 años de inhabilitación para su antecesor, para Manuel Chávez, en este caso por prevaricación. La mayor pena ha sido para el que fuera director general de trabajo, para Francisco Javier Guerrero, el del chofer que dijo que consumían juntos coca pagada uh-huh. con dinero público, y también para el que fuera consejero de trabajo, Antonio Fernández, lo acaba de decir Ángel, conocido por, entre otras cosas, haberse incluido él mismo en un ERE en la bodega jerezana de González Fías. La condena para ambos es de casi 8 años de cárcel y 19 de prevaricación. Entre 6 y 7 años les han caído a 3 exconsejeros, 2 viceconsejeros de la Junta y a un exdirector general de trabajo y también a un exdirector general de IFA, que es el órgano que se utilizó para pagar las subvenciones que se han cuestionado. El resto de los acusados, entre ellos los exconsejeros y posteriormente ministra Magdalena Álvarez y el vicepresidente de la Junta, Gaspar Zarría, tan solo han sido condenados a una pena de inhabilitación, en el caso de ellos durante 9 años por el delito de prevaricación. Clave ha sido para entender la sentencia la absolución del que fuera interventor de la Junta, Manuel Gómez, para que la Fiscalía Anticorrupción, recordemos, llegó a pedir hasta 6 años de cárcel. El tribunal ha dado por buena su explicación durante el juicio de que hasta en 15 ocasiones alertó de las irregularidades que había detectado en ese sistema creado para pagar ayudas sociolaborales, unas irregularidades que, según la sentencia, conocían perfectamente los presidentes de la Junta, José Antonio uh-huh. Griñán y Manuel Chávez. Es, en definitiva, Ángel, una sentencia muy dura. Se habló de que iba a tener 1.700 folios. Finalmente son 1.821 folios en los que se condena la gestión de 20 años de PSOE de Andalucía.
¿Cómo les has visto? ¿Cómo eran sus caras hoy?
Pues el gesto más serio en todo momento ha sido el de José Antonio Griñán. Llegó serio a la segunda planta de la audiencia donde se les ha notificado la sentencia. Bien es cierto que hubo momentos en el que se le vio más tranquilo, incluso hizo algún pequeño corrillo con Manuel Chávez y con Gaspar Zarrías, se le vio reír, se le vio distendido, pero se le volvió a alar el gesto cuando llegó la letrada de la Administración de Justicia de la sección primera, con los PEN en los que se contenía la sentencia, y ya se fue llamando uno a uno de los acusados para que entraran en la sala en la que se le iba a notificar la misma.
Claro.
Y ahí el gesto fue diferente.
Una de las claves de la sentencia, más allá de las penas, las condenas y el quién es quién, es que se confirma que literalmente mangaron y repartieron casi 700 millones de euros.
Claro. La sentencia, por eso decíamos que la clave también puede estar en la absolución del interventor. La sentencia es demoledora cuando habla que, por ejemplo, los expresidentes Chávez y Griñán conocieron plenamente, de una u otra manera, Manuel Chávez porque como presidente de la Junta de Andalucía presidía el Consejo de Gobierno, y José Antonio Griñán, por su labor como consejero de Hacienda, conocían perfectamente la creación de esta partida, la 31L, con la que se repartían de manera totalmente arbitraria y sin control alguno esos aproximadamente 700 millones de euros.
Una última, Inma, ya sé que llevas un día de mucho palizón y te agradezco que estés con nosotros. Ha sido una jornada llena de, no sé si curiosidades, pero, por ejemplo, te escuchaba esta mañana en directo alguna en torno a Mercedes Alaya.
Pues sí, curiosamente ha tenido, permíteme la expresión, cierto morbo,
claro,
ver que llegaba Mercedes Alaya prácticamente a la vez que alguno de los acusados. Bien es cierto que la jueza Alaya entraba por la puerta trasera de los juzgados, no es algo inhabitual en ella. El chascarrillo entre la prensa era por dónde va a salir, igual sale por la puerta principal. También había, un comentario de corrillo. La jueza Alaya, los días grandes, se suele poner una prenda de vestir roja. Habrá que ver si mañana apuesta por llevar algo rojo. Y luego también, era curioso. Como decíamos, la sentencia se les ha notificado en una sala de plenos que hay en la planta segunda de la audiencia. El despacho de Mercedes Alaya está justamente encima, uh-huh. porque preside la sección séptima de la Audiencia Provincial.
Inmaculada Jiménez, compañera de informativos de COPE en Andalucía, gracias por atendernos hoy y gracias a toda la redacción de COPE Andalucía, que lleva unos cuantos años currando en esto. Y es muy fácil contarlo desde aquí, pero os habéis comido cada marrón. Gracias, Inma.
Un beso y lo transmito.
Otro para ti, Inma. Gracias. Un beso. Hablamos de una de las mayores causas instruidas en España, tanto por el número de investigados, 300, como por el dinero desviado, casi 700 millones de euros. Analizamos los números de este sumario con Belén Miguel.
Comenzamos por el dinero defraudado. Aunque el instructor habló de 855 millones al inicio de la causa, la Fiscalía calcula que fueron 680 los millones que salieron de las arcas públicas sin ningún control, una cantidad que convierte a este caso en uno de los más cuantiosos de la historia de España. También lo es en duración. La partida presupuestaria 31L fue creada en el año 2000 y se utilizó durante prácticamente una década. Durante ese tiempo, más de 6.000 trabajadores recibieron ayudas procedentes del Fondo de Reptiles y casi 200 se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado. Otro récord que se bate en este caso es el de imputados. Son cerca de 300 los investigados en 187 piezas. En la conocida como pieza política, de la que hoy hemos conocido la sentencia, los acusados son 21. La instrucción ha durado 9 años y durante el juicio oral se han celebrado 152 sesiones. Y una cifra más para terminar y también para reflexionar. Hasta mediados del año pasado, cuando se hizo el último balance, la Junta de Andalucía solo había conseguido el reintegro de 6,7 millones de euros del botín de los ERE.
Caramba. Saludamos al colega, adjunto al director ABC de Sevilla, Alberto García Reyes. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, más allá de lo periodístico, hoy es un día triste. Te lo digo como andaluz, como sevillano, como estar todo el día ahí currando. ¿Sí?
Sí, sí, es un día muy triste. Sí.
¿Por qué?
Estas son las noticias que a los periodistas nos gusta dar por la repercusión que tienen y nos duele dar por la repercusión que tienen, las dos cosas a la vez. Porque al final tienes que contar las cosas que han hecho mal en tu tierra, en la que al final estamos todos implicados. Son casi 40 años de un régimen que ha funcionado con estrategias o con actitudes bananeras. Y eso no es... Cuando te duele tu tierra, eso no agrada contarlo.
Claro.
Pero bueno, es nuestra obligación también y aquí estamos para eso.
Recordemos, Alberto, que el caso de los ERE empezó por una famosa foto, luego hablaremos de ella más adelante con alguien que se lo conoce la historia. Aquella famosa foto de la mariscada, cuando ABC Sevilla y luego el resto de colegas empezasteis a contar esta historia, ¿alguien puede imaginarse todo lo que había detrás? Y ojo, lo que queda porque sepamos.
Hay un detalle en toda esta historia, Ángel, cuando salta que a nosotros en ABC Sevilla, los compañeros que estábamos alrededor de esta noticia de Mercasevilla...
Sí, tú estabas desde el primer día.
Desde el minuto uno, sí, empezamos cuando la grabación famosa en la que le piden a dos empresarios
¿sí?
una mordida de 450.000 euros y hay que recordar que de esa grabación emana el caso de los ERE porque
¿sí?
ahí es donde el responsable público, Fernando Mellé, que era director de Mercasevilla, que le estaba pidiendo la mordida a los empresarios, habla de que si quieren hacer un ERE en su empresa, que le avisen que él tiene un conseguidor.
Uh-huh.
Eso está en esa grabación. Lo que pasa es que en el primer momento prestamos atención a la petición de la comisión, que era lo más evidente. Luego, por detrás, había muchas cosas más. Pero hay un detalle, cuando empezamos a publicar eso, cuando publicamos la grabación, empiezan a salir todos los escándalos de Mercasevilla, que nos llamó mucho la atención. Aquello fue en marzo del año 2009. En esa Semana Santa, sin avisar a nadie y por sorpresa, Manuel Chávez y Gaspar Zarrías dejaron sus cargos como presidente y consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía para marcharse a Madrid.
De vicepresidente del gobierno, de nada. Ojo, vicepresidente del gobierno.
Eso es. De vicepresidente del gobierno, de nada.
Uh-huh.
Lo has dicho tú con exactitud. Nos llamó mucho la atención a todos, ¿no? Algo está pasando aquí, algo tenemos entre las manos que es mucho más grave de lo que nosotros mismos pensamos, para que estos señores que llevan, en el caso de Manuel Chávez, llevaba 19 años como presidente de la Junta de Andalucía, hayan salido por la puerta de atrás silenciosamente de esta forma.
Sin duda. Y la última, Alberto. Nos estamos fijando en las sentencias, claro, en los nombres propios. ¿La clave es el dinero? ¿La clave es que solo han devuelto 6 millones de casi 700?
Claro, la clave, la gran clave es el dinero y explicar bien el rastro del dinero, que es, por cierto, lo que no dejaron terminar de instruir a la juez Alaya, obligándola a ascender forzosamente a la audiencia, en una estrategia, en mi opinión, bastante humillante para un instructor. La juez ya había iniciado unas diligencias para seguir el rastro del dinero, que en todo caso de corrupción es la madre del cordero, porque había se pagaron unas sobrecomisiones escandalosas a las aseguradoras, amén de los intrusos, de los muchísimos intrusos que se colaron, por utilizar una expresión directa, por la cara. Ese dinero, esas sobrecomisiones que se generaron, fueron todas a las aseguradoras, a los conseguidores, a los intermediarios, o el dinero siguió otro destino. ¿Dónde está exactamente ese dinero? Esa es la clave, ¿no? Por eso no se ha devuelto nada.
Claro.
Porque el dinero, realmente, ¿dónde está? Se sabe una parte dónde está, pero otra parte no está muy claro a dónde ha ido, a dónde ha ido a parar.
Alberto García Reyes, adjunto al director ABC Sevilla, y si me permites, Alberto, a Antonio, a Álvaro, al otro Álvaro, a toda la redacción de ABC Sevilla, un abrazo muy fuerte y enhorabuena, porque aquellos años yo lo viví en directo con vosotros y chapó el trabajo periodístico de este tiempo, amigo. De verdad que sí,
la
un
verdad
orgullo.
Es que aprovecho también para darle las gracias a Álvaro Ibarra y a los compañeros que estuvieron entonces, porque da gusto hacer periodismo con maestros así.
Había que aguantar eso, ¿eh? Había que aguantar el ensayo. Di que sí.
Y se aguantó, que eso da por libro. Ángel, muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo, cuídate. Chao. Hemos analizado en nuestro tema del día el contenido de la sentencia de los ERE. Ahora toca descubrir cuál es el origen. Para ello, hay que echar la vista hasta el año 2008, Bruselas. Aparece una foto con el exdirectivo de Mercasevilla, Fernando Mellet, junto al primer teniente de alcalde de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, un tal Antonio Rodrigo Torrijos. Sobre la mesa, dos bandejas enormes llenas de almejas, tentollo, ostras, mariscos. Una cena en la que comienza a concretarse una trama que un año después vio la luz cuando dos empresarios denuncian una extorsión por parte de Mellet y de otro exdirectivo.
Nosotros, de todas las subvenciones que habitualmente recibimos, siempre hay que destinar una parte, y eso lo sabemos, una especie de impuesto, a donde la Junta en cada momento nos dice. La Junta nos dice, esto es para los niños saharauis, y yo me creo que es para los niños saharauis, pues será para Cárceles Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis. Con lo cual, estaríamos hablando de que vosotros tendríais que afrontar la ampliación de la potencia y la colaboración con la Junta.
Y encima lo disfrazan de niños saharauis. Esa grabación llega a una juez, Mercedes Alaya, y nace el caso Mercasevilla, el origen de los ERE. Adrián Gil.
Sí, es el caso de los casos, Ángel, el origen de todo, algo que empezó como una investigación de corrupción local y que ha terminado destapando uno de los mayores casos de malversación de fondos públicos de nuestro país. Las palabras de los directivos de la lonja eran un compendio de corrupción que apuntaban directamente a las ayudas que facilitaba la Junta de Andalucía. Tirando de ese hilo, se llegó a encontrar varias irregularidades en una venta de terrenos y también encontraron al primer intruso, aquel que estaba cobrando un ERE sin haber trabajado nunca para Mercasevilla. Poco a poco y a través de esa concesión de ayudas, utilizando el famoso fondo de reptiles, se ha podido descubrir ese entramado que ha permitido abrir casi 200 piezas, entre ellas la política, cuyo fallo hemos conocido en el día de hoy.
Saludamos al abogado sevillano Joaquín Muekel. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Abogado, hace ya unos cuantos años, cuando viste aquella foto, ¿pensaste lo que venía después? ¿Pensaste en llegar un día como hoy?
Bueno, lo pensé más que con la foto, lo pensé cuando yo escuché la grabación y la puse a funcionar, Si no, hay que decir las cosas como son. Si yo no pongo a funcionar la grabación, aquí no hay absolutamente nada. Aquí no hay nada porque aquí había unas cuentas anuales que se presentaban, un Partido Popular que firmaba las cuentas anuales año tras año sin olerse la tostada, y todo el mundo firmando y todo el mundo para adelante. Cuando los empresarios de la raza tuvieron la valentía de decir vamos para adelante y yo no acongojarme, porque hay que acongojarse como abogado,
Total.
Tiramos para adelante, claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuando estos señores graban y yo escucho esa barbaridad de la Junta colabora con quien colabora, esa es la frasecita buena, no la de la de los carteles. La buena es la Junta colabora con quien colabora, esa es la del taco, es el titular. Bueno, pues cuando yo escucho eso digo, bueno, pues esto hay que hacerlo. Entonces, ¿qué ha pasado? Esta gente se enteran perfectamente de que yo como abogado ya tengo esa grabación, la tengo. Y entonces, en una mesa de camilla, que me imagino quienes podían estar sentados, pero altos dirigentes de la Junta dirían, oye, escúchame, esto ya no lo podemos controlar. Cuando esto vaya a explotar, que explotará, nosotros tenemos que estar preparaditos. ¿Y cómo estamos preparados? Muy sencillo. Cuando esto explote, lo de cualquier medio, en este caso fue el ABC el que lo hizo, estaba Juan José Borrero, que fue la persona que dio esa primera transcripción de la grabación, pues dicen, no te preocupes, cuando nos vayan a decir algo, oiga, un momento, que nosotros esto lo hemos denunciado en la justicia. Primer embuste, usted no ha denunciado ante la justicia nada, porque usted ha denunciado esto ante la fiscalía. Y la fiscalía, como dijo Pedro Sánchez, ¿quién manda? Pues eso, ¿quién manda? Mandan ustedes. Entonces, claro, lo que no se contaba era con la salida a los medios, claro, de esa grabación. Si la grabación no sale a los medios no la publican y entonces nadie va a denunciar. Porque te recuerdo que la denuncia en los juzgados de instrucción se hace con unas páginas de periódico diciendo, oiga, que hemos leído esto en un periódico y aquí se dicen cosas muy gordas.
Claro.
Lo denunciamos en el juzgado de instrucción. Cuando sale de la fiscalía es cuando sigue la cosa.
Claro. Joaquín, ¿por qué no se evitó que siguieran los ERE a pesar de que ya en 2005 se empezó a advertir de irregularidades? ¿Este sistema para qué era? ¿Por qué era fundamental mantenerlo?
Pues mira, era fundamental porque era una especie de semillero de votos. O sea, era la forma de, entre comillas, comprar a la gente.
Ya.
O sea, tú date cuenta que cuando tú hablas de 6.000 personas, en el caso de los agregados y las empresas, esas 6.000 personas tienen familia. Entonces son muchísimos votos. Sí, la forma,
en cada familia votan tres votos.
Claro, a mí cuando me han dicho siempre la gente, dice, oye, yo no creo que se hayan llevado nada. Mire, yo soy capaz de decirte en esta mesa hoy, en esta mesa de control, que lo que es meter la mano en el cajón, lo que se entiende de llevármelo para mi casa, no lo han hecho. Lo que pasa es que hay muchas formas de llevárselo. Si yo siembro dinerito para garantizarme los votos cautivos de un personal que me va a votar a mi partido, y mi partido gana las elecciones y yo me conservo en el poder, pues una forma de no trinco en efectivo, lo que trinco es con mi cargo.
Claro.
Así me estoy explicando. Me garantizo estar en el cargo, claro.
Lo que viene va a ser igual o peor, digo, porque hay mogollón de causas y casos abiertos.
Bueno, lo que viene no es que sea mejor o peor, lo que viene, el problema es que se ha cortado la forma de la investigación de forma cutre. ¿Y por qué se ha cortado? Se corta no de forma caprichosa, se corta de forma muy intencionada. Pues, ¿cuál era el problema? El problema es que las cantidades que se pagan a las aseguradoras o a los intrusos, que algunos no son ni los intrusos, que son superiores todavía a la cantidad. Había nombrado un señor aquí, lo nombraba antes, una bodega jerezana.
Sí.
No es que estuviera en una bodega sin haber trabajado, no, es que estaba dado de alta la aseguradora antes de nacer.
Sí, sí.
Y un titular que se llamaba Nacido para el ERE, ¿no? Había nacido el hombre para el ERE. O sea, estaba ya inscrito antes de nacer, ya estaba ya en la empresa trabajando. Entonces, esto no es el problema. El problema es que la defensa que van a hacer los partidos entre ellos, para mí el análisis no jurídico que lo tiene, sino sociopolítico, es el siguiente. Aquí Susana Díaz, en Andalucía, va a ser la gran perjudicada porque Sánchez va a decir, oye, tu cabeza la quiero porque la corrupción
te
de Andalucía está...
Claro.
Eso es. Y la segunda va a ser que el Partido Popular, a nivel nacional, va a decir, oiga, usted pidió la cabeza de Rajoy por el escándalo de la Gürtel.
Bueno, pero eso le dura 10 minutos, Joaquín.
No, es que no va a durar ni 10 minutos, ya ha durado 5, ¿sabes por qué? Porque van a decir, oiga, un momento, mire usted, La sentencia que se ha dictado esta mañana en la Audiencia Provincial de Sevilla habla de individuos, no del partido. Y como no es como la Corte el cargo del partido, yo me quedo en mi casa, los individuos ya no son cargos políticos, no están ni afiliados al partido, y hoy paz y mañana gloria.
O sea, así lo van a hacer. En fin.
No te quepa duda.
Joaquín Moeckel, abogado, la última vez que te vi iba muy elegante, ¿eh?
Sí, porque iba a de alférez del ejército de tierra.
Ahí lo dejo. Gracias, bien. Abogado. Un abrazo muy fuerte, amigo.
A ti, un abrazo.
Chao. Un chofer que compraba cocaína para su jefe, un exconsejero de empleo cuya prejubilación estaba fechada el día de su nacimiento, un sindicalista de UGT que tenía en su casa una cama llena de jamones de pata negra y dinero para asar una vaca, así lo dijo su madre. Curiosidades de los seres de Belén Miguel.
El exdirector general de empleo de la Junta, Javier Guerrero, fue el que destapó el escándalo y también el que bautizó la partida oculta como fondo de reptiles. ¿Cómo funcionaba? Hay un episodio que resume perfectamente la dinámica de la trama. Cuando un empresario le pide ayuda a Javier Guerrero para arreglar su hotel, el exdirector de trabajo se la garantiza con una frase ya mítica: por mis cojones te van a dar el dinero. Cabo Roche es el nombre del restaurante sevillano al que eran asiduos los altos cargos de la Junta y los empresarios que querían recibir sus generosas ayudas. Los acuerdos se plasmaban en servilletas. Los prostíbulos son otro de los escenarios frecuentes de la trama de los ERE, como el Puticlub Don Angelo, donde un grupo de empleados de la Fundación para el Desempleo de la Junta, más conocida como FAFE, emitieron 14 pagos por valor de 15.000 euros en apenas 6 horas. El chofer de la coca es uno de los nombres propios de este caso. Juan Francisco Trujillo era el chofer del exdirector general de empleo. En su pueblo lo llegaron a apodar el ministro y, según su propia declaración, se llegó a gastar hasta 25.000 euros en cocaína. Y cerramos este capítulo de curiosidades de la trama de los seres con otro nombre propio: Juan Lanzas, dirigente de UGT Jaén y conocido como El Conseguidor. Su madre se jactaba de que su hijo tenía dinero para asar una vaca. Y cuando comenzaron las diligencias del caso, aseguró: dimito de mi cargo en el sindicato y estoy dispuesto a todo, incluso a trabajar.
Sí, no, esa es buena, esa es memorable, ¿eh? Paco Robles, ¿cómo estás? Paco, ¿qué tal? ¿Bien?
Muy bien, muy bien.
Oye, le comentaba a Alberto García Reyes, si hoy es un día triste.
Sí, es un día triste porque nos hemos llevado demasiados años en Andalucía perdiendo oportunidades, porque fíjate, una de las cosas más graves de los ERE, siendo grave la prevaricación y siendo grave la malversación, aunque se hubiera hecho de forma legal, insisto, aunque se hubiera hecho de forma legal, también habría sido una medida dramática, porque en vez de emplear ese dinero para crear puestos de trabajo, lo creaban para cerrar empresas. O sea, es que es muy fuerte. O sea, es que desde el origen. Es el mundo al revés, claro. O sea, en vez de decir este dinero, bueno, vamos a ver, inversores, o sea, emprendedores, jóvenes, gente con talento, gente que tenga ideas, pues venga, vamos a ayudar, no sé. No, al revés.
Ya.
Los conseguidores buscaban empresas para cerrarlas.
Paco, me comentaba Joaquín, el abogado, ¿sí?, que esto era una táctica, un sistema, un engranaje de lustros para comprar votos. Pero fíjate, si me apuras, lo peor no es el sistema, lo peor es que funcionó. Es decir, que mucha gente se dejó comprar y durante lustros muchas familias siguieron votando lo que votaron, ¿eh?
Claro, es que más que la compra individual de votos, el sistema estaba ideado, porque me lo ha dicho a mí uno de los implicados, pero evidentemente te lo dicen en privado, me lo dijo clarísimamente, el sistema estaba ideado para comprar la paz social, para que no hubiera revueltas, no hubiera manifestaciones, no hubiera nada de nada. Entonces, que se diera la idea de que Andalucía era una balsa de aceite donde todo funcionaba muy bien. Ten en cuenta que en paralelo a todo esto, lo que se hacía en los ERE, la Junta de Andalucía promovió una campaña brutal que era la famosa campaña de la segunda modernización. Entonces, el andaluz que escuchara los medios de comunicación y leyera y estuviera, bueno, por aquel Canal Sur súper manipulado de la época, pensaba que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Íbamos a la segunda modernización, no había huelgas, no había manifestaciones y que Andalucía iba como un tiro. Sin embargo, Andalucía seguía estando a la cola de Europa en todos los indicadores.
¿Aparecerá el dinero? Hablamos de 700 millonazos de euros, ¿eh?
Es muy difícil, porque ahora ¿cómo le quitas tú una pensión?
Y que ya se lo ha fumado.
Claro, no, pero vamos a ver, es que en muchos casos, insisto, en muchos casos, el dinero iba destinado, ya te digo, a empresas en las que había trabajadores ya mayores o con una cierta edad, a los que se les pagaba un ERE, para que se jubilara. Entonces, a esa persona, quitarle ahora mismo ese dinero que, y en algunos casos, ya te digo, no eran ni familiares de la Junta ni nada, era un método, una forma de comprar, insisto, la paz social. Esa era la clave. Lo que pasa es que, claro, como no había ningún control de ningún tipo, pues empezaron los familiares, empezaron los intrusos, los que no trabajaron nunca, la cocaína, los puticlubs, etcétera, etcétera. Pero que la medida, incluso la medida, o si no hubiera habido estos intrusos, la medida era, ya te digo, una medida perversa destinada a subvencionar el cierre de empresas.
¿Habrá consecuencias políticas? Yo creo que no, pero es mi opinión, no sé tú.
Yo ya soy tan escéptico que no te puedo decir si sí o si no. El PSOE está convencido de que esto es una marejada. Esto además les ha llegado cuando van a tener tiempo de recuperarse. Ahora lo que habrá que ver es qué va a hacer Pedro Sánchez con Susana Díaz. Pedro Sánchez está deseando cargarse a Susana Díaz. Entonces, esto puede ser, digámoslo así, esto puede ser la herramienta de Pedro Sánchez para quitarse de en medio a Susana Díaz. Y en cuanto a, no sé, las consecuencias aquí en Andalucía, hombre, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox tienen una munición de primera calidad para echarle en cara al PSOE andaluz todo esto que ha pasado. No sé cómo lo utilizarán y no sé cómo se lo tomará el electorado, sinceramente.
Y la última, comentaba yo antes, música, es que vamos, ni para el pelo viene que ni clavado, Antonio Mora lo ha elegido. Digo que queda la FAFE, quedan los cursos, quedan los ayuntamientos comprando y manipulando censos, queda tanto todavía.
Claro, por eso yo quería alabar en este programa, quería alabar la actitud de la juez Mercedes Alaya. Y como tú sabes que yo estoy un poco tocado de la cabeza, hoy en Twitter he pedido públicamente que el gobierno andaluz nombre hija predilecta de Andalucía a la juez Mercedes Alaya el próximo 28 de febrero, que no pasará.
No pasará.
Pero lo pido porque si no hubiera sido
por esta mujer, ¿eh?
Por la mira, Ángel, le han dicho de todo. De todo. Hasta se han metido hasta en su vida privada e íntima sexual. Hasta en eso. Y en eso, las feministas de teóricas, y no estoy utilizando el lenguaje de Vox, ni muchísimo menos, las feministas que viven, que han vivido durante mucho tiempo de la Junta de Andalucía, les debería dar vergüenza y caérsele la cara de vergüenza por lo que han consentido con esos ataques a su dignidad como mujer a la jueza Alaya, cuando ella lo único que hizo fue una investigación y la sentencia le ha dado la razón entera y plena.
Paco Robles, colega, gracias.
Buenas noches.
Chao, amigo.
Chao.
Hoy en nuestro tema del día, los ERE en Andalucía y lo que te rondaré, Morena, que había que decir.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.